Buenos días, mis hermanos. Muchas gracias por la pequeña espera. Bueno, ¿sí recuerdan la carta que estamos estudiando? Santiago. ¿Dónde vamos? Ahí ya no fue tan claro. Bueno, terminamos la última vez en el versículo 12 del capítulo 1 de la carta que escribe Santiago, y con la ayuda del Señor hoy estaremos abordando los versículos 13 hasta el 18. Entonces, quisiera que leamos el pasaje y quisiera volver a orar. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 18 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Oremos, mis hermanos. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos concedes de estar juntos nuevamente. Sinceramente anhelo que no solo estemos juntos en espacio y en tiempo, sino juntos en propósito, en deseo de honrarte, de anhelarte, de querer seguir conociéndote, seguir escudriñando tu palabra y aprendiendo de ella. Oramos, Señor, como leemos allí en el Salmo 119, abre nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu ley. Danos entendimiento, Señor. Sinceramente creemos que solo por la obra de tu Santo Espíritu, nuestros ojos pueden ser iluminados y podemos ver la belleza que hay en tu palabra. Y eso rogamos en esta mañana. Ayúdanos a salir de nuestra ignorancia, de nuestra necedad. Aún ayúdanos a continuar avanzando adelante, firmes. Te lo suplicamos, Señor, nuestra esperanza está en ti, en que tu Espíritu Santo me ayude y me guíe a decir las cosas correctas y pertinentes de acuerdo a tu voluntad, y a que mis hermanos tengan oídos para oír, y aún las personas que están en medio de nosotros acompañándonos, que no hacen parte de esta familia de fe, también regálales oídos para oír y vivir, Señor, te lo rogamos. Nos encomendamos en tus buenas manos y lo hacemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, el título que le he puesto al mensaje el día de hoy es: la bondad de Dios prevalece en la tentación. Y en realidad es un pasaje maravilloso, es un pasaje que nos enseña bastante en medio del momento en el cual Santiago lo escribe, para dejar claras algunas cosas que son muy útiles. Cuando nosotros recordamos lo que hablábamos en el versículo anterior, estamos en una carrera, en la carrera de la fe. Estamos en una prueba enorme que tiene bastantes pruebas, por decirlo de alguna manera, chiquitas. Recuerden que hacíamos referencia, por ejemplo, a un decatlón, en el cual pues es una prueba, pero está compuesta por varias pruebas que a su vez pues presentan desafíos diferentes unos de otros. Hay muchas similitudes. Me gusta mucho ver la vida cristiana de esa manera, y a la luz de lo que veíamos la vez anterior, pues lo comparábamos con eso. Entonces, es muy interesante cuando uno piensa en practicar algún deporte, cuando uno piensa, por ejemplo, si uno se llegase a querer meter en una prueba de estas, es importante y es útil y más aún, yo digo, es necesario que nosotros conozcamos, pues, en qué consiste, que nosotros conozcamos cuáles son las reglas, que nosotros sepamos a qué nos atenemos, cuál es el marco que rige absolutamente todo lo que ocurre en el escenario deportivo en el cual vamos a incursionar. Piensen ustedes si alguien, por ejemplo, participa en cualquier tipo de competencia sin saber las reglas, pues continuamente las va a estar rompiendo, sin saberlo, por ignorancia. Pero eso bajo ninguna circunstancia como que lo blinda de que, pues, bueno, no sabía las reglas, entonces las puede romper y llega de primero tal vez a una carrera de pasar vallas, pero lo hace por el ladito, pues eso no tiene sentido. Y no puede alegar que llegó primero antes que todos, porque realmente no lo hizo de la forma en la que debía hacerse. Algo tan sencillo que realmente nos debe hacer pensar en eso. Un ejemplo un poco, sí, simple de nuestra cotidianidad. Entonces, es importante conocer muchas cosas, pero hay una forma de pensar en nuestra cultura que es, sí, creo que es típica. La hemos escuchado tal vez cuando vamos a jugar, no, pero yo no quiero jugar porque yo no sé. Entonces hágale que ahí va aprendiendo, hágale que ahí le vamos enseñando y ahí va cogiendo cancha. Y hasta cierto punto eso tiene su aplicación y es cierto, en la vida cristiana vamos aprendiendo, en la vida cristiana vamos conociendo a medida que estamos en la vida cristiana. Pero hermanos, nosotros necesitamos conocer en qué consiste. Realmente necesitamos estar seguros de que estamos andando de la forma en que es, de que hemos comprendido cómo es que las cosas funcionan. Entonces, cuando tomamos esa vía es interesante, pero cuando alguien no sabe un deporte y se une, no sé, recuerdo hace ya unos años, de hecho, mi hermano empezó a jugar algo que se llama Ultimate. Y pues la verdad, hasta ese momento era para mí algo totalmente nuevo, no tenía idea. Y una vez, bueno, juguemos y ahí va mirando y cada vez que uno se movía de una forma o corría de una otra, como que no, así no, espere, no, eso no es así, mejor hágalo así. No, es que hay una regla y ese deporte es medio extraño también porque dentro de las reglas que tiene, no tiene como jueces y todo se vuelve bastante extraño. Pero el punto es que realmente uno se siente completamente perdido. Y cuando yo miraba este pasaje y la forma en la que Santiago lo ubica allí, la forma en la que fue inspirado por Dios, en medio de asegurar y advertir que hay pruebas, en medio de asegurar y advertir que nosotros estamos en algo que dura, que realmente es difícil, que requiere de nuestra perseverancia, nosotros necesitamos estar seguros de algunas cosas que Santiago puntualiza acá. Es muy interesante, pero cuando nosotros decidimos jugar algo sin saber, ahí algo sale, pero después de embarrarla mucho. Y yo creo que ninguno de nosotros en nuestra vida cristiana simplemente quiere llegar al final y decir, bueno, algo como que medio salió, o arriesgarse a que de pronto nos salga, si podemos conocer muchas cosas de antemano. Entonces, justamente el pasaje que estaremos abordando esta mañana es interesante porque Santiago lo que hace es eso. Él clarifica algunas reglas, él pone unas verdades muy, muy sencillas, a veces parecieran muy obvias, pero creo que a cada uno de nosotros en algún momento nos puede haber pasado que estas verdades que parecen muy obvias, porque entre otras vamos a ver cómo emanan muchas y tienen que ver con el carácter de Dios. Pues cuando viene la dificultad y más aún cuando en medio de la prueba somos tentados, podemos llegar a concluir cosas que son totalmente incorrectas, a de alguna forma darnos pañitos de agua tibia y darnos palmaditas y aún darle a otros palmaditas en la espalda, tranquilizándolos en cuanto a su pecado, en cuanto a su responsabilidad. Y en cuanto a las implicaciones que tiene que un creyente ceda ante el pecado, y aún poder decir como lo leíamos, y Santiago dice en este versículo 13, que cuando alguno es tentado no diga que es de parte de Dios, suena descarado, cuando uno lo pone así, pero tal vez en muchas ocasiones, cuando no, pasan unas cosas y entonces después peco y no, y es que Dios fue el que me mandó eso, seguro tenía yo que aprender cayendo en eso. Pero la verdad, hermanos, eso es bastante atrevido y vamos a ver que entre otras cosas atenta y dice, muestra una imagen distorsionada de lo que es Dios, de lo que es su carácter y de lo que nos muestra su palabra. Entonces, pues mis hermanos, para correr bien esta carrera necesitamos no aprender mientras jugamos, sino aprender para poder jugar de una manera adecuada. Entonces, Dios nos da su palabra para que seamos capaces de entender, de pensar de manera correcta las cosas que ocurren. Para efectos prácticos de bosquejo, para quienes toman apuntes, dividí en tres enunciados el mensaje. El primero de ellos que vamos a estar hablando es: Dios no incita a nadie a hacer el mal. El segundo es: el creyente aún tiene deseos pecaminosos. Y el tercero es: Dios es bueno y está dispuesto a obrar el bien para su pueblo. Entonces vamos a entrar en el primero. Dios no incita a nadie a hacer el mal. El versículo 13 de Santiago 1 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, como mencionaba hace un momento, parece que para las personas a las cuales Santiago está escribiendo esta carta, no sonaba descabellado insinuar o tal vez afirmar que muchas de las cosas difíciles que llevaban a que ellos fueran tentados, muchas de las cosas en las que de hecho ellos resultaban cayendo, pues simplemente eran enviadas por Dios. Es Dios el que está haciendo esto. Es Dios el que de alguna manera me hizo pecar. Atribuirle el pecado a Dios es algo totalmente descarado. Y creo que ninguno de nosotros, si le preguntan directamente, ¿usted alguna vez ha dicho que fue culpa de Dios que usted pecara? Tal vez ninguno va a decir sí. Pero si nos ponemos a analizar circunstancias, aún, tal vez para no ir tan lejos, ayer o la semana pasada, podemos ver que muchas veces lo que llegamos a concluir y donde encuentra tal vez reposo nuestra alma puede ser en que de Dios estaría que las cosas sucedieran así. Hay una frase que es cierta, pero que se ha convertido en un cliché muy peligroso dentro del cristianismo, y es que todo pasa por algo. Cuando ese todo pasa por algo, está rodeado de una gran cantidad de malas decisiones que yo he tomado, de simplemente ir detrás del pecado, de las cosas que abiertamente las escrituras me dicen que no debo hacer, pues creo que ahí se vuelve algo totalmente peligroso. Y sí, las escrituras nos muestran cómo absolutamente todo el mal que hay en el mundo, absolutamente todo lo malo que el hombre hace, Dios sí tiene algo maravilloso que en su misericordia y en su gracia Él lo puede transformar en bien, no queriendo decir que lo necesite para que su obra se cumpla. Entonces, mis hermanos, pues es interesante ver cómo esto no es algo nuevo. Esto realmente es algo que viene desde el principio. Cuando uno abre el libro de Génesis, uno comienza allí a ver toda la historia y ver cómo se desarrollan los sucesos de la caída. Y entonces, cuando nosotros leemos en Génesis 3, del 11 al 12, que Dios confronta a Adán porque Adán pecó, porque Adán desobedeció algo que abiertamente Dios le había dicho que no hiciera, entonces esto es lo que pasa. Génesis 3, del 11 al 12. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre le dijo: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces, ahí mis hermanos, uno puede decir, claro, Adán culpó a Eva. Adán le dijo a Eva: culpa de ella. ella fue la que me dio de comer. Pero cuando uno se detiene un poco más en el texto, lo que le dice Adán a Dios es: la mujer que me diste, tú me la diste por compañera, ella fue la que me dio. Entonces la culpa viene siendo de Dios. Y no sé, hermanos, si hablo para los casados, si en ocasiones han tenido esa tentación de ser confrontados por la palabra con su pecado y lo primero que dicen es: pero es que mi esposa me dijo, pero es que mi esposa no hizo, pero es que mi esposa no fue, pero es que me habló así, pero es que mi esposa, pero es que mi esposa. Pues bueno, tal vez es un simple eco de lo que entendemos cuando nos casamos, que es Dios es el que nos regala una esposa, el que nos regala una mujer para vivir esta vida. Y entonces cuando le echamos la culpa a ella por las cosas que nosotros cometemos, transgresiones en contra de ella, pues estamos reflejando no a Cristo, sino al primer Adán. Necesitamos mirar al postrer Adán, que no señaló a su esposa, no la señaló en su pecado y la juzgó en contra del Padre, sino que le dijo al Padre: yo pago por la esposa que voy a redimir, yo la santifico, yo la purifico. Es un llamado enorme. Y bueno, pongo el ejemplo para los esposos, pero podríamos ir por las esposas, podríamos ir por los hijos, podríamos ir cuando nos subimos a un bus, podríamos ir cuando nos subimos a un taxi, podríamos ir cuando vamos manejando. Y en muchas ocasiones siempre la culpa está afuera, nunca está adentro. Y en el peor de los casos está arriba. Se la echamos a Dios por nuestras circunstancias, por el trabajo, porque no me da otro trabajo, porque no me da un trabajo, porque me dio este esposo, porque me dio estos padres, porque me dio esta situación económica, porque no tengo, porque sí tengo. Hermanos, creo que la lista es enorme. Y lo único es que nosotros no entendemos, no razonamos que el pecado realmente, en últimas, es una decisión nuestra y es responsabilidad individual. Y entonces necesitamos pensar de la manera en la que las Escrituras piensan. Cuando nosotros vamos a 1 Corintios 10:13, sí hay una promesa cuando alguno es tentado. En realidad hay una maravillosa salida. En lugar de excusarnos, o más aún, en lugar de ir directamente a pecar cuando somos tentados, 1 Corintios 10:13 dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, el carácter de Dios, su fidelidad, ¿a qué? A su voluntad, a su propósito, al camino que Él ha trazado para su pueblo, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mis hermanos, realmente no sé qué tanto en medio de tu día a día, en medio de esta carrera que estás batallando, en medio de esta carrera en la que estás corriendo, tu mente se ha enfocado y se ha concentrado en eso cuando viene la tentación. Realmente Dios ha dado salida. Realmente Dios ha dado las condiciones para que al someterme a Él, al someterme a su gracia, al someterme a su Espíritu, al refugiarme en su palabra, yo pueda encontrar la salida. Yo pueda, y esos son conceptos que estuvimos charlando mucho hace como 20 días, resistir, soportar. La vida cristiana en últimas consiste en luchar, en esforzarnos, en ir a contracorriente. No es un secreto en las Escrituras. El problema es que a veces nosotros como creyentes seguimos pensando que este es un mundo hecho para que nosotros andemos como pez en el agua. Y entonces ante cualquier dificultad que se nos presenta por querer seguir el nombre de Cristo con firmeza, flaqueamos y abandonamos. Claudicamos ante cualquier tropiezo. A este punto nosotros ya debemos tener en la mente lo bienaventurado que es estar en esta carrera, lo bienaventurado que es ser probados. Eso es una evidencia de que somos de Cristo, que lo amamos siguiendo sus mandamientos. Así que en lugar de que cuando venga la tentación, porque es que el punto es ese, vamos a verlo ahorita. Cuando venga la tentación, yo me quedé maquinando, bueno, esto debe ser de pronto de Dios que yo coja y peque de esta manera. Yo lo que tengo que decir es, ok, su palabra es clara, esto no le agrada. Y su palabra también dice que Él es fiel y que junto con esto que está pasando, Él me va a dar la salida para que pueda resistir, para que soporte y pueda dar gloria a su nombre, aunque sea muy difícil la prueba, aunque sea muy difícil la forma en la que estoy siendo tentado. Y entonces mi mente se concentra allí, mi mente se concentra en Él, en sus promesas. Puesto los ojos en Cristo Jesús, no es simplemente, a veces, no sé, es, no sé ustedes qué piensan en puesto los ojos en Jesús, pero no es andar mirando hacia el cielo cada vez que algo pasa, no es andar mirando a ver cómo me distraigo del mundo, es puesto los ojos en sus promesas, en su palabra, en lo que Jesús dijo, en lo que emana de su carácter, en lo que es su persona. En últimas, cuando ustedes ven en Efesios 4, ¿cuál es ese punto hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto de Jesús? ¿Qué hace un corredor? Mira la meta. ¿Qué hace un corredor? Sabe para dónde va y esa meta, sí, tal vez esté a kilómetros, está en su mente. Él quiere llegar a su meta. Hermanos, nuestra mirada debe estar puesta en Cristo. Él es la meta. Ser conformados a su imagen. Ser como es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, sigue el versículo diciendo que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Tal vez podríamos hablar mucho, ir a muchos pasajes del Antiguo Testamento donde dejan clarísimo la santidad de Dios, cómo Él aborrece el pecado, Él en realidad no tiene comunión alguna con el pecado. Y entonces piénsenlo por un momento, si tan solo tiene sentido, tiene lógica, que aquel que aborrece el pecado adopta hijos para sí, ahora les va a poner carnada para que vayan detrás del pecado. Eso no tiene sentido, hermanos. No por lo menos lo tiene para mí, porque sé el Dios que se revela en las Escrituras, porque conozco a aquel que es fiel a su carácter, porque las páginas de las Escrituras están llenas de evidencias de cuánto Él ama la santidad, cuánto Él ama la pureza, cuánto Él ama la justicia y cuánto aborrece, cuánto detesta el pecado. Yo lo pensaba desde la perspectiva muy, muy humana, como padre. Yo bajo ninguna circunstancia, intencionalmente, aclaro, pondría a mis hijos en situaciones donde básicamente ellos tuvieran la opción de ir detrás de algo que es esencialmente malo y pecaminoso, solo para ver si se han entendido lo que yo les he enseñado durante algún tiempo. Eso es absurdo, pero a veces eso pensamos. Y a veces ese pensamiento es el que hace que digamos, bueno, pues si Dios lo puso es porque de pronto está todavía tratando y todavía no estoy preparado, entonces voy a pecar otra vez con esto. Es muy insensato, hermanos. El punto de Santiago es ese. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. En últimas, es el carácter de Dios el que está apoyando este planteamiento, esta afirmación de Santiago. Así que es una imposibilidad. El Señor no pone trampas. Segundo enunciado dice que el creyente aún tiene deseos pecaminosos. Y entonces nosotros necesitamos reconocerlo. Yo recuerdo que hace unos años ya hablaba con una persona que estaba empezando a conocer al Señor, tratando de estudiar su palabra. Y un día me decía, cuando yo dejé de luchaba con algo en particular de sentir inclinación a, o cuando yo ya sea casi que invulnerable en mi mente a, o con mis ojos, yo le decía, cuidado con esa meta. Cuidado con esa meta porque puede que ese día nunca vaya a llegar, sinceramente. Mientras sigamos en este cuerpo de muerte, tal como lo dice aquí, Santiago lo dice como una afirmación, no lo pone ni siquiera, no desarrolla un argumento. Simplemente dice que cada uno cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Entonces, si tú estás luchando con alguna cosa hoy y tu meta es que en algún momento no te importe ni siquiera cuando mires, cuando toques, cuando oigas, tal vez esa no es la meta. Pero el Señor sí puede darte victoria sobre victoria sobre victoria sobre victoria en tu lucha con esas concupiscencias. Eso sí, Él lo ha prometido, que nos puede dar la victoria, como dice Pablo allí en Romanos 6, que nosotros podemos ser siervos de la justicia. Podemos por el Espíritu que Él ha puesto a morar en nosotros, levantarnos como vivos de entre los muertos. No importa que sea a lo que te llevan las concupiscencias, porque cuando uno se pone a pensar, detectar esos deseos no es tan... Es decir, hacer una lista de concupiscencias no es tan sencillo. Pero los pecados a los que nos llevan evidencian que allí están. No sé si son borracheras, no sé si son adulterios, fornicaciones, no sé si es codicia, no sé si es avaricia, no sé si es lujuria, no sé si es contienda, chisme, disensión, ira, enojo. Esas cosas, no sé qué sea en lo que se manifiestan esas concupiscencias, que perdiste la batalla con las concupiscencias que están en tus miembros. Pero algo que sí te puedo decir es que el Señor te puede dar la salida. Entonces, contrario a lo que pensaban estas personas, de esa idea distorsionada de que Dios es el que lleva la tentación, pues Santiago muestra aquí el corazón del asunto. La palabra concupiscencias puede sonar un poco extraña, pero quienes hemos estado habituados un poco al estudio de las Escrituras podemos comprenderla, aunque en estos casos nunca está de más y de hecho es muy útil consultar algunas otras traducciones para ver, bueno, cómo traducen esa palabra. Y muchas de las versiones que procuran ser un poco más dinámicas la traducen como deseos pecaminosos, ¿sí? Malos deseos, pasión, lujuria. Pero algo interesante es que, en esencia, el término que Santiago está utilizando acá no tiene una connotación negativa. Es más bien como neutro. Entonces, eso resulta interesante. Pero son esos deseos, son esas inclinaciones que aún hay en nuestro corazón que nos llevan a hacer o a seguir cosas que a Dios no le agradan. Cosas que brotan del corazón humano para satisfacer la carne. Y aquí hay algo bien interesante. Ustedes pueden ver que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es como si aquí, de alguna forma bien didáctica, Santiago está personificando las concupiscencias y los malos deseos. Y los pone como, nos pone a nosotros mismos como en una relación con ellos. Y depende de la relación, cómo se lleve, depende de cómo nos relacionemos con nuestras concupiscencias, con esos deseos, pues va a ocurrir o no va a ocurrir algo. Pensar en eso en términos de una relación entre dos personas, particularmente un hombre y una mujer, me hacía entenderlo un poco mejor. Y ahorita lo vamos a estar viendo. Pero como lo mencionaba en Gálatas 5, 19, 21, dice que manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Esas que parecieran escandalizarnos están en la misma lista de enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Entonces, cosas que parecen muy escandalosas y, uy, no, sí, eso es terrible, a los ojos de nosotros, tienen como en un sánduche a las otras que, no, sí, es que estoy peleando con este hermano porque, no, ¿qué tal si alguien viniera y te dijera, no, sí, yo estoy fornicando todos los días porque no, yo decidí que era mejor así. Sería diferente la reacción, ¿no? Tal vez el ánimo al hermano, no, bueno, pues hay que orar, hermano, y si el Señor en algún momento le permite ir a hablar con ese hermano y no contender más, pues trate de hacerlo, eso es bueno. Pero el que está tal vez en fornicación, le podemos, no, usted tiene que salir ya de ese pecado, es terrible. Mejor dicho, no lo vuelva a hacer. Ahí hay algo que nuestro corazón puede estar dividido en conceptos. Hermanos, el pecado es pecado y Dios lo aborrece. Y cualquiera que sea el pecado, así sea muy, muy invisible a los ojos, corrompe, es aborrecible. Así que fijémonos de la misma forma en cada uno de los pecados que están allí en esta lista. Y lo interesante es que cada uno su propia concupiscencia. No todos, tal vez, o más bien, seguramente luchamos con las mismas cosas. No para todos va a presentar una tentación lo mismo, la misma situación, las mismas palabras, las mismas imágenes. No para todos. Hay personas a las que el dinero poco les importa. Y les pueden proponer los torcidos, que se les aparezcan, lo que quieran, y va a ser como nada. Realmente como nada. Pero a otros les puede parecer eso como, no, pero usted en serio no, ni lo pensó, no lo pensé. Y de pronto este otro que el dinero le atormenta, de pronto no lucha con, no sé, el chisme. Muy sencillamente, cuando ve que hay murmuración, se va. Pero el otro sí. Entonces, estas manifestaciones de la consumación de unas concupiscencias debe simplemente ayudarnos a conocer. No a conocer al otro. Tristemente conocemos mucho a los otros, ¿no? Uy, es que este es un no sé qué, este hace esto, este... Yo ya lo tengo pillado, yo lo he visto. ¿Y tú? ¿Qué tan identificado tienes tu pecado? ¿Qué tanto batallas y oras por tu pecado? Está bien que ores por el hermano si te das cuenta que está andando mal. Pero a veces nos olvidamos de que nosotros necesitamos conocernos, necesitamos reconocer el pecado. Mis hermanos, esto es algo serio. Porque nosotros continuamos en el pasaje. Y estas concupiscencias, cuando vemos esta cadena que hay, en últimas conducen a la muerte. En últimas terminan en algo desastroso. No es un juego. Si yo sé y las escrituras me están mostrando que hay algo que inicia aparentemente siendo inofensivo y no pecaminoso, que después de todo un proceso es pecaminoso y resulta en muerte, pues yo no sé tú, pero para mí esa información es muy valiosa. Y esa información me encanta, porque veo el cuidado de un buen Dios, de un buen Padre, no que quiere que yo caiga en cosas que no le agradan, sino que me advierte. Y aún me cuenta cómo funcionan las cosas que yo, por intuición, nunca podría llegar a entender. Su palabra es suficiente para que yo batalle con el pecado. Su Espíritu, su Hijo y nuestro Padre. Hay algo bien interesante en esas palabras del versículo 14, siendo atraído, siendo seducidos. Es algo sutil, es algo, no es algo escandaloso, es algo que inevitablemente va a generar algo de, valga la redundancia de la palabra que está aquí, no encuentro otra, atracción. No es algo que vamos a repudiar en primera instancia. Tal vez es algo que va a tener una apariencia de bueno, de deleitoso, de placentero. Pero hermanos, todo placer, todo deleite que nosotros encontremos fuera de los límites, de los parámetros que Dios ha puesto, debemos aborrecerlo. Y ese es el punto. La atracción y la seducción tal vez nunca se van a ir. La atracción y la seducción de nuestras concupiscencias, de nuestros deseos, tal vez nunca se van a ir. Pero el punto es, ¿a dónde nos van a llevar? ¿O a dónde dejamos que nos lleven? aquí está concupiscencia y aquí estás tú. Y concupiscencia te empieza a cortejar y empieza, te conoce, sabe lo que te gusta y empieza a seducirte y empieza a atraerte. ¿Tú qué haces? Bueno, pues si comienzas a coquetear y a corresponder, va a parar en algo. Es decir, concupiscencia, personificando un poco, quieres llegar hasta el punto que tú quieras, hasta tener un hijo contigo, hasta allá está dispuesta a llegar. Pero es un hijo que produce muerte. Hermanos, esto es terrible. Lo terrible es que muchos de ustedes juegan mucho con la concupiscencia. Le dan un anillo, la invitan a salir, la frecuentan más que tal vez la comunión con el Señor. Martín Lutero dijo una frase muy interesante: no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido. Y ese es el punto de Santiago. Ese es el punto de mostrarnos. A veces por ignorancia, al sentir atracción y seducción, podemos pensar, pequé. No, yo no debería sentir esto, porque yo soy hijo de Dios. Yo no debería sentir siquiera atracción a hacer esto que me están proponiendo, esto que estoy viendo, esto que me estoy imaginando. Y entonces, de una vez viene la culpa y viene el engaño, y pues, y ya, hágale. ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? Hace parte de la batalla que debemos librar en la mente, de la batalla que estamos llamados a ganar en la mente. Pero cuando yo le doy rienda suelta a esas cosas, allí es donde resultan. Bueno, leamos lo que sigue diciendo el versículo 15. Entonces la concupiscencia concibe, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, en serio, es un lenguaje muy interesante. Lo explica de una manera muy sencilla. Es un suceso muy natural. De hecho, producto de tener dos hijos, estuve buscando mucho acerca del proceso, de lo maravilloso que es el tema de la concepción, el tema de la fecundación, todo el proceso biológico. Es algo maravilloso, realmente es algo maravilloso. Y es algo muy sencillo, es algo muy ilustrativo. Es simplemente aquí la concupiscencia concibe y da a luz el pecado. Es decir, el hijo que tú tienes con la concupiscencia, o los hijos e hijas que has tenido con la concupiscencia, perdón, con los malos deseos, se llama pecado. Mis hermanos, y este pecado lleva a muerte. Es muy interesante. La cadena que Santiago nos presenta aquí es muy interesante. Concupiscencia, pecado, muerte. No termina en nada diferente a muerte, hermanos. Cuando nosotros en las Escrituras vemos la palabra muerte, sinceramente debemos hacer un alto. Debemos ver que en realidad es algo que es producto de consecuencias. De hecho, a mí me llama mucho la atención cómo aún en muchas cartas, cuando las Escrituras nos hablan de los creyentes, cuando cesan de vivir, de respirar, de latir su corazón, hablan de que duermen. Es muy interesante. No sé si alguna vez lo han notado, pero la muerte es algo serio. La muerte es algo que es horrible. Y entonces, cuando nosotros damos rienda suelta a estas concupiscencias, pues, mis hermanos, las cosas resultan en muerte. Y creo que tal vez por experiencia propia cada uno de nosotros se ha podido dar cuenta lo desastroso, lo horrible que es dar rienda suelta a estas cosas, ceder a nuestros impulsos pecaminosos y ver todo lo que esto acarrea. Necesitamos ser muy, muy cuidadosos. Quisiera que me acompañen un momento a Proverbios 7. Mientras me quito esto. pese a que es un pasaje un poquito largo, quisiera que lo leyéramos todo porque es interesante pensando en esto de, sí, del cortejo, de las concupiscencias presentándose para tentar, para sacar a los creyentes de la buena carrera que están llevando a cabo. La forma en la que Proverbios 7 lo muestra, nos ayuda a pensar un poco más en esta idea. Y las Escrituras dicen, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda con sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples. Consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y las tinieblas de la noche. Cuando ve aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él, le besó, con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto, se marchó tras ella como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte, perdón, tu corazón a sus caminos. No yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Mucho que decir, hermanos, pero no importa, me llama mucho la atención el versículo 13. Se asió de él, le besó. No importa que tanto te quiera y sientas que ya no puedes salir de cómo incrementa tal vez el deseo, esa concupiscencia de sacarte del camino, así te esté besando, así te esté tratando bien, huye. Busca al Señor, refúgiate en sus promesas, en su fidelidad, porque Él ha prometido dar la salida, aún en la más cruenta tentación. Pero necesitas creerlo, necesitas conocerlo, y necesitas ir a Él con fe. Y entonces el versículo 25, interesantemente dice, no se aparte tu corazón a sus caminos. En últimas, el corazón se desvía tras las concupiscencias, no yerres en sus veredas. Y justamente en el 16, Santiago le dice a sus lectores, amados hermanos míos, no erréis, no erréis. Tiene una connotación interesante, no habla solamente de cometer un error, sino también de divagar en su mente, de tratar de disfrazar las tinieblas con luz, de razonar de manera incorrecta. Amados hermanos míos, no erréis. Lo primero que necesitamos es poner las cosas claras sobre la mesa y entender que realmente en Dios no hay absolutamente nada de maldad. Él no tienta a nadie. Él realmente no quiere que tú transites por el camino de maldad. Eso está en ti. Pon las cosas en orden. Y hay dos puntos que, que son interesantes en cuanto a eso, en el no errar. No pensemos que puede venir algo bueno del pecado. Y segundo, no pongamos a Dios como culpable o a la voluntad de Dios como justificación por el propio pecado. No seamos necios. La voluntad de Dios no es que erremos, no es que salgamos del camino. La voluntad de Dios es que caminemos conforme a su carácter, a la luz de su palabra. Ahorita lo cantábamos. Vivo en tu gracia y verdad a la luz de tu palabra. Esa es la voluntad de Dios. Gálatas 6, del 7 al 8, utiliza esta misma frase y de manera muy interesante dice: no os engañéis. Aquí la traducen como engañar. Pero esa es exactamente la misma construcción, las mismas palabras de no erréis allí en Santiago. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Tú crees que estás siendo más listo que Dios? ¿Crees que teniendo las reglas del juego distorsionadas en tu mente, vas a salirte con la tuya? ¿Echándole la culpa a Dios por tu pecado o creyendo que la voluntad de Dios es que peques? Pues cuéntame qué has cegado de eso. Dios no está siendo burlado. Dios sinceramente no lo está haciendo. Si tú estás siendo displicente en seguir su voluntad, en seguir su justicia, en caminar para Él, creo que tu vida, si eres sensato hoy, puede ser un reflejo de lo que estás cosechando. Siembras para la carne, cosechas corrupción. Siembras para el Espíritu, cosechas vida. Es muy sencillo, hermanos. Entonces, tal vez si hoy te estás preguntando por qué hay tantas cosas en desorden en tu vida, por qué hay tantas cosas que están inestables y que solo hieden a corrupción, bueno, es un buen punto iniciar. ¿Qué estás sembrando? Pensando en qué estás sembrando. Y entonces, nos toca correr un poquito. Pensando en estas cosas, el tercer punto, el encabezado de este tercer punto es: Dios es bueno y está dispuesto a obrar el bien para su pueblo. No tienta a nadie, no quiere el mal para nadie, no ha planeado el mal para los suyos, sino que es bueno y está dispuesto a obrar el bien para su pueblo. Versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, creo que la contraparte a lo que tal vez pudiéramos llegar a pensar y tal vez muchos estaban pensando en ese momento, es esta. Hermanos, toda buena dádiva, todo don perfecto, todo aquello que realmente es útil. Es interesante esas palabras para dádiva, para don perfecto, regalo, y no es cualquier tipo de regalo, sino algo útil, provechoso, algo que es que trae beneficio a quien lo recibe, pues proviene del Padre de las Luces, de nuestro Dios. Es una referencia, pues de pronto como dato curioso, leyendo un poco, los estudiosos de las Escrituras dicen que era una expresión utilizada en la época para referirse a Dios, resaltándole como el creador, como aquel que creó la lumbre, las luces, el sol, la luna, las estrellas. Hermanos, eso podemos esperar de nuestro Dios. Buenas dádivas, dones perfectos, cosas que no que destruyan, bueno, que destruyan nuestro orgullo, que destruyan nuestra altivez, que destruyan nuestro sentido de autosuficiencia, que destruyan nuestra independencia de Él, que destruyan nuestra falta de amor, que destruyan nuestro pecado. Eso sí, eso es bueno, aunque a veces duela. Eso es útil y necesario, aunque a veces sea doloroso el proceso. Aunque a veces, cuando estamos pasando por el proceso, realmente no quisiéramos estar inmersos en él. Nuestro Padre sabe qué darnos, cómo darnos y en qué momento darnos. Yo pensaba un poco en a veces circunstancias difíciles que afrontan padres cuando sus hijos son pequeños, ante un diagnóstico en el cual, mire, si no le hacemos esta cirugía, que va a ser difícil, que va a tocar, no sé, romper un hueso y reconstruir, que va a tocar, no sé, cosas por ese estilo, si no intervenimos, tal vez el niño, la niña, no va a llegar hasta tal edad, o va a vivir así, o no va a poder caminar, o el padre se enfrenta a una decisión que tomar. Y cuando decide que su hijo ingrese al quirófano a ser, pues, lastimado en últimas, una cirugía, piensen en un hueso que tiene que ser roto, tienen que abrir, tienen que poner, tienen que encajar a una recuperación. Un padre no lo hace pensando en hacerle mal a su hijo. Nosotros podemos tener la seguridad de que aún el dolor, la prueba, la aflicción que Dios permite y orquesta para los suyos tienen propósitos gloriosos, propósitos más altos y más perfectos de lo que tal vez nosotros pudiésemos llegar a planear, a imaginar o a decidir. Y hay un atributo que Santiago pone aquí, que tiene que ver, por supuesto, mucho con la fidelidad, lo que leíamos allí en 1 Corintios 10:13, y es la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Yo puedo estar seguro de que el día en que Dios me rescató de las tinieblas a su luz admirable y me dijo que ahora yo le serviría a Él, que ahora yo haría parte de esa nación santa, de ese real sacerdocio, y que el camino que tenía que seguir era a Él ser conformado a Cristo, ese plan sigue vigente. Ese plan no cambia y no va a cambiar. Hermanos, y veíamos el jueves con los jóvenes, Dios es el único ser en todo el universo que puede llevar a feliz término todo lo que se ha propuesto, todo lo que ha planeado. Él no planea ir a jugar un partido y toca cancelarlo porque cayó una tormenta terrible. Él no planea un viaje y llegar a tal hora, a tal lugar, y no puede llegar porque hubo un accidente o porque el avión se demoró o simplemente porque el conductor iba muy despacio, más de lo que uno esperaba. Hermanos, a Dios no le pasan esas cosas. Dios sabe qué está haciendo con su creación. Ni siquiera depende de ti para llevar a cabo sus planes, por más desafiante que ese pensamiento pueda llegar a ser. Y por más tormentoso que haya sido por siglos para muchos, Dios, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiere ha hecho. Y como llegó a concluir Nabucodonosor, no hay nadie que le diga, ¿qué haces? No hay nadie a quien él le pida consejo, lo cantábamos. No sé si ustedes dimensionan eso. ¿Quién le dio consejo? ¿Quién cuestiona lo que él habló? Cuando tú contemplas a aquel que ahora es tu padre, ¿tú piensas en esas cosas? ¿Tú realmente estás firme en eso? El que comenzó en mí la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo y no hay nada que se lo pueda impedir. Él no solo quiere, Él puede, tiene todos los recursos, tiene toda la sabiduría, tiene todo el poder. Hermanos, el Dios que ha creado todo, el Dios que se revela a nosotros en esta santa palabra, es un Dios maravilloso. No sé si es tu Dios. No sé si es el Dios al que tú adoras, el Dios que conoces. Si no es ese, necesitas sumergirte en su palabra. Necesitas conocerle. Yo estoy convencido de que una vida mediocre como creyente, una vida que realmente no evidencia que hay una entrega y un amor al Señor, simplemente es producto de no conocerle. Un predicador decía alguna vez que si alguien llega a la reunión y dice: qué pena, llegué tarde porque estrellé con una tractomula. Me cogió la tractomula, pero gracias a Dios venía a 50 kilómetros por hora y me pude levantar y llegué acá. Casi no llego, pero es que me cogió. Nadie le va a creer. ¿Cómo así que lo cogió una tractomula y que está acá? Pues, bueno, él decía muchas veces, muchos llegan: sí, yo conocí a Cristo, yo realmente Él es mi Señor, y siguen como si nada. Sus vidas no cambian, sus pensamientos, sus anhelos, sus deseos, sus sueños, sus metas, sus propósitos, siguen trabajando para lo mismo, siguen haciendo lo mismo. Hermanos, si realmente te has encontrado con Cristo, tu vida tiene que estar siendo transformada. Si te encontraste con Cristo, eso es mucho mayor que una tractomula te haya encontrado de frente a 100 kilómetros por hora. Entonces tu vida debe estar en reconstrucción total a la luz de su perfecta palabra y voluntad. Si no, tal vez debes empezar a pensar en la veracidad de tu profesión de fe. Porque en Él, hablando de la inmutabilidad, no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no está aquí un día, Dios no está aquí otro día. Dios no depende de quien lo observe. No, a mí me parece que Dios sí lo va a hacer. No, a mí me parece que Dios no lo va a hacer. A mí me parece que Dios es poderoso. A mí me parece que no es. Puntos de vista. Cada quien tiene su verdad. ¿Les suena conocido eso? Lo que importa es creer en algo. No son puntos de vista, hermanos. Es el Dios que se revela en su palabra. En Él no hay mudanza ni sombra de variación, no hay alternancia. Es interesante. Santiago está jugando aquí con unos términos astrológicos. No muda, no cambia como tal vez una estrella cambia de lugar, como pasa de pronto un astro. Y no hay sombra de variación, realmente no alterna entre luz y día. Dios no es malo un día y al otro día es bueno. Yo puedo un día confiar en Dios y decir, sí, es mi Padre bueno, y al otro día, quién sabe con qué me va a salir hoy y qué me va a poner por el camino para que yo peque. Hermanos, no, es Dios. Si ustedes, les dijo el Señor Jesús a sus oyentes y nos dice hoy, siendo malos, le saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? ¿Cuánto más aquel que es definido por bueno, Dios bueno y misericordioso? Necesitamos confiar en Él. Necesitamos ver las cosas de manera correcta. Ajustarlas. Si es que las gafas son las incorrectas, si los filtros que tenemos están distorsionando lo que realmente Dios es. Y por supuesto que la mayor dádiva, el mayor regalo, el don perfecto, pues lo encontramos en Cristo. El versículo 18 argumenta mucho en lo que pasó para que nosotros vivamos. Y me encanta porque a pesar de que Santiago es una epístola sumamente práctica, detalles como estos que van apareciendo nos muestran que bajo ninguna circunstancia la práctica puede estar desconectada de la doctrina, de los conceptos. Dice el versículo 18, Él, el Padre de las luces, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Mis hermanos, la paga del pecado es muerte, maldad viva de Dios. El don de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para aquellos que han nacido, para aquellos que le pertenecen, que tienen vida espiritual. ¿Y por qué? Versículo 18, iniciando, Él de su voluntad. ¿Qué es su voluntad? Su deseo, su disposición, lo que Él quiso, lo que emana de su carácter. Mis hermanos, por eso el título de este mensaje habla de la buena voluntad de Dios prevaleciendo en la tentación. A pesar de mis malos deseos, Su disposición hacia su pueblo es de bondad. Su disposición hacia su pueblo es realmente que nosotros crezcamos. Vamos a ver un poco más acerca de primicias de sus criaturas. ¿A qué se refiere? No que vivamos como cualquiera. No que vivamos como el mundo. Y no me refiero, ahorita que está pasando la caravana, no me refiero simplemente a cosas externas, que a veces, es que nosotros a veces, hermanos, somos expertos en escandalizar cosas externas y en suavizar cosas que ocurren en el día a día, que nos hacen igual a los que salen a hacer caravanas detrás de un ídolo que no ve, que no oye, que no escucha. Pero simplemente estamos tranquilos porque no hacemos eso. Ser primicias de sus criaturas realmente tiene implicaciones muy profundas. Y esas implicaciones tienen su raíz en que Él nos hizo nacer. Y es interesante que nos hizo nacer es el mismo verbo utilizado en el versículo 15. Cuando dice que una vez la concupiscencia concibe, da a luz el pecado. Da a luz. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros seguimos los deseos malos, los deseos engañosos? Nace algo, da a luz algo y es muerte, pecado que resulta en muerte. ¿Pero qué es lo que Dios ha hecho nacer en nosotros? Él nos hace renacer en realidad por la palabra de verdad para que caminemos diferente, no en pecado, no en muerte. Y pues hermanos, sin la palabra de verdad no hay forma de que caminemos como primicias de sus criaturas, porque solo por la palabra de verdad somos renacidos. El Evangelio que nos ha sido anunciado, las buenas nuevas de Cristo. En Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, nacidos de nuevo. Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ese nuevo nacimiento, ese milagro maravilloso, esa obra sobrenatural en el ser de alguien, para ser ingresado en la familia de Dios, tiene un propósito, para que seamos primicias de sus criaturas. Hermano, si Dios te ha dado vida, si has resucitado juntamente con Cristo, el propósito no es otro que seas primicias de sus criaturas. Es otra manera de decir lo que Pablo dice en otras cartas, es otra manera de decir lo que el Señor Jesús dijo a través de su ministerio, es otra manera de decir lo que el apóstol Pedro también nos cuenta. Una vida justa, sobria y piadosa, una vida diferente. Es interesante, en el Antiguo Testamento el concepto de primicias cobra un papel importante y casi que primordial en la adoración a Dios, en el culto que se le ofrecía a Dios. Y para los judíos no era difícil relacionar primicias con sacrificios y ofrendas consagradas a Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de que somos un pueblo santo, la santidad, más que ver con impecabilidad y pureza moral, tiene que ver con eso, algo que está apartado, algo que está afuera. Entonces, al ser nosotros primicias, podríamos decir que está muy relacionado con la santidad. De todas las criaturas, el pueblo de Dios son las primicias, eso que está santo, apartado para el Señor. Nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de ser ese pueblo santo, de ser esas primicias para Dios, de entre las criaturas. Y quien ordena que se aparten las primicias para Él es Dios. Para eso son las primicias. Hermano, tú, tu vida, tus fuerzas, tu familia, tus negocios, tu trabajo, tu salud, absolutamente todo, si estás en Cristo, ha sido apartado para el Señor, para que le sirvas, para que lo rindas a Él, para que le ames. No estamos fraccionados. Somos un ser. Y todo nuestro ser debe ser rendido al Señor. Así que resulta ser muy, muy, muy obvio y muy sencillo para Santiago, y es lo que él quiere transmitirle a sus lectores. No hay área, no hay deseo que tú, por un lado, puedas llegar siquiera a insinuar que es que Dios quiere que tú sigas satisfaciendo y cediendo al pecado. Tampoco es Dios quien lo envía, porque un todo, integralmente, nosotros hemos sido llamados a ser pueblo santo para Dios. Romanos 12:1 lo dice de una manera muy sencilla. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles? Las que el apóstol ya explicó del capítulo 1 al capítulo 11. Redención, propiciación, justificación, santificación. La gracia derramada al hombre en Cristo Jesús, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, a eso estamos llamados. Es algo racional. A mí siempre me ha llamado la atención esto del culto racional. Nosotros necesitamos entender. La ignorancia es algo muy peligroso. Pero cuando nosotros vemos en las Escrituras cosas muy claras, las entendemos, decimos, ok, Señor, entonces lo que tú quieres es que yo te sirva de esta manera. La adoración, que es a lo que apunta el culto, la adoración a Dios y la forma en la que yo lo hago es racional. Y se hace como tú lo quieres. Mis hermanos, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a ser en realidad esas primicias de sus criaturas, aún cuando en medio de la prueba somos tentados. Que acudamos a sus recursos, que acudamos a Él, que esperemos en Él. En Él no hay maldad y Él no quiere maldad para su pueblo. Espero que eso sea claro. Porque nada más entender y recordar y comprender eso nos puede librar de muchas, muchas, muchas caídas, descaradas a veces, tontas en otras ocasiones. Mis hermanos, oremos. Señor bendito, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es maravilloso cómo siglos, casi 2 milenios después de haber sido escrita, sigue siendo pertinente para nosotros esta carta, Señor. Una de las cosas más asombrosas, que son una clara evidencia de que tú estás detrás de ella, que es tu palabra, es la forma en la que describe la realidad del corazón humano, Señor. Señor, ayúdanos a refugiarnos en ti, ayúdanos a conocerte a ti, ayúdanos a honrar el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, quien se dio para que nosotros podamos ser primicias de tus criaturas, Señor. Siendo Él el primero en presentarse a ti enteramente, como el autor a los Hebreos nos lo cuenta, le preparaste cuerpo para que se presentara, para que nosotros podamos ser aceptos, Señor. Y por supuesto que no hay comparación en lo que nosotros como sacrificio somos para ti. No es expiatorio, no es para redención, para propiciación, sino con las primicias, Señor, gratitud y alabanza, gozo y un reconocimiento profundo, Señor, de que tú lo mereces todo. Ayúdanos, ayuda a mis hermanos y ayuda tal vez a quienes hoy han escuchado y están en tinieblas, Señor, están en oscuridad, atribuyéndote a ti su necedad. Que corran a ti, Señor, de quien emana todo lo bueno, todo lo justo, todo lo perfecto. Padre, tu palabra obre con poder en cada uno de los aquí presentes. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.